Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Ya están aquí puntuales, mamá, como si fuesen Cirisa May, de la que hablaremos enseguidita. Maite Alcaraz, muy buenas.
En perfecto estado de revista.
Puntualidad británica, eso, completamente.
Como no podía ser menos.
Luego comentaremos lo de Cirisa May, y este anuncio que ha hecho un ratito. Bienvenida, Maite.
Gracias.
Antonio Martín Bomón, muy buenas.
Muy buenos días.
Tú también, británico total, British.
Bueno, a mí los británicos me han gustado siempre poco.
¿Ah, sí?
Prefiero español total.
Bueno, español con chaqueta, siempre con su chaqueta impecable. Y yo sé que venís muy puntuales los viernes porque os gusta el tema de las versiones.
Ese es el tema.
Opinan.
Ya sabes que los españoles no llegan pronto ni a los toros.
Es verdad.
Pero oye, en este tema...
Hombre, claro. perdona.
Aquí lo damos todo y entonces
han
no podemos
descubierto una nueva materia de opinión, que es las versiones que nos trae.
Nos llueven las ofertas para comentar.
Hombre,
¿a que sí, Antonio?
Perdona.
A mí me pregunta todo el mundo. Ahora me mandan WhatsApps así con voz y dice, oye, ¿esto? ¿De quién es?
¿Qué te parece la número 3 de Eurovisión? También comentaremos que nos han quitado puntos. Bueno, todo esto en la tertulia, pero estábamos con el Louis o Luay, dependiendo de quién lo cante, porque unos pronuncian de una manera y otros de otra.
Oye, Louis, por cierto, según, ya sabes, el intérprete original, el compositor, Richard Berry, Louis se escribiría junto.
¿A Louis
sin
Louis?
Comas y sin nada.
Ya.
Que, una vez más, tampoco le hicieron caso en eso. Y tú buscas Louis y te lo separa todo el mundo. Pero bueno, yo hoy quiero hacer un poquito de homenaje a su primer cantante, al compositor, que es Richard Berry. Nos habíamos quedado en que efectivamente la canción pornográfica no la veíamos,
no.
A pesar de los 30 meses de investigación del FBI, y que teníamos que empezar a variar un poquito el género, a cambiar.
Ajá.
Pues venga, vamos a ello, nos vamos a Jamaica.
Yo, chicas, que siempre que escucho reggae, me dan ganas como de darme
crema
solar.
Vale.
Y tumbarme en una playa directamente.
Si solo es crema solar y tumbarte en la playa, todo va bien, todo progresa adecuadamente. Toots and the Maytals, ska y reggae. Hay que decir algo importante de este grupo y es que fueron ellos los que acuñaron precisamente la palabra reggae por primera vez en el año 1968.
¿Qué cosa?
Así que aunque nada más sea por eso, se merecen desde luego que sí estar con su versión de Louis. Venga, apunta a Dani,
gusta,
un retraso que acaba de entrar por la puerta. Solo
Dani
retraso
Ramírez,
que me ha faltado.
Pero como a Dani Ramírez esto le suena muy... que no le suena.
Bueno, ha sido entrar por la puerta y he escuchado 1960 y tantos.
68 y
68.
No, fueron unos años muy agradables.
Tú lo recuerdas muy bien.
También te digo una cosa, Dani, yo tampoco había nacido en 1968, ¿eh?
Es verdad.
Bueno. No pasa nada.
Es verdad. No, si tú y yo somos además de la misma edad, parecidos. O sea,
más o menos, año arriba,
año abajo.
Década arriba,
redondeando. Todo se arregla.
Bueno, no hay ningún problema.
Nadie había nacido cuando se inventó la penicilina y la usamos.
Efectivamente.
Muy bien.
Cierto es,
no
¿para qué vamos a engañarnos?
Exacto, muy bien dicho.
¿Cómo barre para casa?
Es, como también dice Maite, cultura popular. Todos deberíamos de conocer parte también de la historia musical. Venga, pues el reggae ya lo tenemos superado. Vamos a cambiar de registro, de reconocer que esta que viene ahora a mí especialmente me gusta.
¿Y estos quiénes son?
Pues mira, son Stanley Clarke y George Duke. Ellos se unieron allá por los años 80 para crear un proyecto muy particular. Consiguieron además con ese trabajo una nominación a los Grammy. Y la verdad es que me parece que le da un aire.
Pues la verdad es que parece que están en un garaje con un teléfono móvil grabando muy mal.
¿Qué destroyer eres, Antonio?
¿Cómo eres?
A mí sí me gusta.
Pero como eres así que he dicho que esta me gusta especialmente, me ha sucedido.
Más demoledor que Cristo Mejide, el tío.
No, yo estoy con él, ¿eh? Parece que están cantando a través de un embudo.
Claro.
Sí. Bueno.
¿Cómo sois, Maite?
No aprecian el trabajo de estos chicos, que yo creo que es meritorio, ¿eh?
A mí me parece que
además, sí, tiene un aire especial, ¿no? A mí sí me gusta, sí.
Es más diferente. Maite, no les invitamos a nuestra fiesta en el garaje.
Ay, no podemos con ellos, Belén.
El caso es que vamos a empezar a descubrir una cosa importante, y es como una canción que en su origen duró 2 minutos y medio aproximadamente. Ajá. Que es lo que duraban las canciones allá en los años 50 y a los años 60.
Ahora, oye, pues ahora según... ¿duran menos o más?
No, ahora duran más. ¿Cuándo? Mucho más, todo lo que quieras y más.
Es que ahora hay extended version.
Según vamos avanzando y acercándonos en el tiempo, resulta, por ejemplo, que este tema llega hasta los 5 minutos, nada más y nada menos. Pero es que el siguiente, que es este, 7 minutazos de éxito.
No se
año 1981,
nada.
Ahora se viene arriba, es que Barry White.
Ahí va.
Y precisamente por esto vamos a entender que pueda llegar a durar 7 minutos, porque todavía no se ha arrancado con el Louis Louis.
Es que Barry White era como de arranque retardado.
De susurros.
Sí, más bien.
Preliminar es de susurros. Sí.
Bueno. Voz profunda.
Perdona, como un barranco.
Casi como su imagen.
Exacto. Oye, ¿le cambió la voz?
Era como un barril. Barry White.
Mira, no hay ningún respeto
por los clásicos.
No hay un respeto por los clásicos. Le cambió la voz cuando tenía 14 años.
Pues como a todos.
Y
¿vale?
Se le puso así como bien. La tiene ahora.
Y se le puso así.
Como la tenía
es más,
entonces,
dice que, 14 se,
años.
Que se levantó una mañana y le dijo a su madre, hola mamá.
Y su madre salió corriendo.
Una resaca complicada.
A buscar un exorcista.
La madre se puso como a llorar. Ajá. Él se asustó de lo que había pensando. Es horrible lo que acabo de pronunciar y encima mi madre está llorando. Y le dijo, pero la madre no le tranquilizó. Le dijo, hijo, no pasa nada, no pasó nada. Lloro porque ya eres un hombre.
¡Ay, qué bonito! Esto es un tema de tertulia, ¿eh? Porque yo recuerdo...
¿El cambio de voz?
El cambio de voz. Ya los... Yo... Los críos ya no hacen gallos cuando cambian de voz. ¿O sí hacen?
Sí, hombre, sí.
¿Será que no me relaciono tanto con
castran.
Ellos?
Pues no les cambia la voz.
Yo vi una película sobre los niños cantores de Viena.
Sí.
Y precisamente el drama que suponía cuando cambiaban,
claro.
cuando cambiaban de voz. Que, tenían que dejar, evidentemente, de cantar, porque ya no tenían esas voces blancas. Es, es un tema.
Oye, Joselito. Joselito se le arruinó la carrera. En
a las niñas, sin embargo, no se nos cambia.
No
la
se
voz,
nos cambia
¿no?
tanto. Bueno,
la adolescencia. ¿No?
Escucha Marisol y bueno, luego escucha Marisol.
Pero a lo mejor es más paulatino, claro. ¿no? No es tan de la noche.
No hacemos gallos.
Venga, que he encontrado también versión por fin. En nuestro idioma, en el español, aunque he tenido que cruzar el charco, me voy a Venezuela.
Vaya.
Un sonido así como más psicodélico, porque además se oye así como en un segundo plano, como una especie de eco. Ellos son los supersónicos, ¿vale?
Pues
su formación se remonta a inicios de la década del 60 y tenían influencias del movimiento rock naciente en Estados Unidos, en Inglaterra. Tomaron como estandarte a bandas como los Beatles, como los Rolling Stones o como los Beach Boys, que también tienen versión
¿también?
De Louie Louie.
Bueno, claro, si hay 1.500 versiones, es que no más, habrá nadie que no tenga una versión.
Más de 1.500.
Tenemos una, de hecho. Sí, bueno, la cantamos un poco por no dejar en mal lugar a los que están sonando, ¿no? Pero tenemos una muy buena, ¿eh?
Hombre.
La semana que viene.
Me la pongo yo todas las noches antes de acostarme.
Muy Beach Boys.
Muy Beach Boys. Es verdad que estaban, bueno, pues ya en ese momento en el que estaban intentando dar el cambio de abandonar más la esencia surf y buscar otras melodías, estábamos en el año 64, pero en el fondo al final los sigues viendo sobre la tabla de surf en las olas de California. Venga, me voy, lo dejo. Yo creo que de esta no vais a poder decir nada malo.
A ver.
Otis Redding.
Ah, bueno, espérate. ¿Ves cómo dice Luelua?
Sí.
Te dice lo que quiere.
A ver, eso te ríe. Puede decir lo que le dé la gana.
Bueno,
vale. Poquito de por favor hacia el rey del sur. Vamos a dejarle el lugar que se merece.
Pues Pues muy bonito.
¿Te ha gustado Louis Louis?
Es que a mí no es una canción que me guste especialmente, pero no me conmueve. ¿Qué
pues
quiere
mira,
que te diga?
Es una de las favoritas de nuestra compañera Carmen, que cuando le dije que me iba a venir arriba con las versiones, con la su manera de Luli, dijo, ¡ah, no me lo puedo creer! Se le iluminó la cara.
Fíjate.
Se la pongo ahí en bucle. No, una si detrás de otra, las 1500.
Hay gente para todo en este
hay gente para todo
no
en
es una canción
vida.
Que tenga una pegada. Fuerte,
¿verdad que no? No, Maite,
no está
no.
mal, no está mal, pero...
Tú y yo vamos a la discoteca y suena esto y no nos lanzamos a la pista.
Ni dejamos que nos lancen tampoco.
Bueno, depende. Si aparece Antonio con su silla ahí a sacarlo a bailar desde
con Antonio,
la silla, bailamos lo que,
vamos,
haga falta.
Lo que haga falta.
Claro que sí. Gracias, Belén. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Pasa un día de cine en Parque Warner, con la Liga de la Justicia, los Looney Tunes y los espectáculos de Loca Academia, Batman y Celebration Parade. Desde 29,90 en parquewarner.com.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4 menos 10, contamos la final por la permanencia para el Rayo Majadahonda en segunda. Recibe en el Cerro del Espino al Córdoba. Y a las 6 arranca el playoff de ascenso a segunda. Desde el Alfredo Di Stéfano, Castilla, Cartagena.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! Nombre, Street Mission. Lugar, PortAventura World.
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Presentador Daniel Ortuño. A continuación les dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado 8 horas, Colegio San José Obrero de Pozuelo de Alarcón. Sábado 13 horas, colegios Pío Baroja de Leganés y San Miguel de Navalagamella, desde el Salón de Actos de Telemadrid. Domingo 8 horas, Colegio Julián Besteiro de Parla.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, hoy comenzamos nuestra tertulia de mediodía. Les recuerdo que nos acompañan Maite Alcaraz, Antonio Martín Bomón y Daniel Ramírez, como todos los viernes, pero vamos a empezar por un suceso. Hace un ratito nos acompañaba nuestro compañero Ángel Moya, experto en temas que tienen que ver con este tipo de asuntos, con los sucesos. Hablábamos del supuesto crimen de Casarrubio, pero tiene otra noticia que realmente nos ha conmovido muchísimo, Ángel, porque tiene como protagonista a niños, a supuestos, no sé si en este caso supuestos o condenados ya pederastas, y en concreto a un niño con Asperger.
Sí, los protagonistas son un niño con Asperger, Eli, efectivamente, y con un 34% de discapacidad, que tiene 15 años y además mucho más valor que la mayoría de nosotros. ¿Y por qué? Porque es una historia conmovedora, como dices tú, que ha ocurrido aquí en Madrid entre nosotros y hace tan solo unos días. Y además en el que los protagonistas, tanto el niño que fue abusado por un pederasta aquí en Madrid y los policías que investigaron el caso, el niño, los policías, la familia del niño, son todos de verdad, es una historia que al final, partiendo de lo más repugnante, al final lo que deja es un pozo de esperanza de que haya gente tan buena, ¿no? Vamos a contarla rápidamente. Él tiene 15 años, un 34% de discapacidad, síndrome de Asperger y mucho más valor que la mayoría. ¿Por qué? Porque Daniel, que vamos a suponer que es un nombre ficticio, tuvo la valentía de revelar los abusos que sufría a manos de un pederasta. Y es que además, tuvo el arrojo de ayudar a la policía a tenderle una trampa para detenerle. Y ya la tercera pata de este banco es que además, encima, rebosando humanidad y ternura, les envió una carta a los investigadores, a los propios policías que le habían ayudado a detener al pederasta, en la que, partiendo de de reconocer, tú fíjate el valor, uh-huh, de reconocer que cómo podía haber caído en las manos de ese sujeto tan repugnante, que es un fisioterapeuta de Madrid de 57 años, ¿cómo es posible? Él lo cuenta como pidiendo perdón, que es, da una humanidad y da, conmueve tanto, y luego a continuación él se siente parte. La policía le hizo sentirse parte de la operación, uh-huh, para ayudar a tender esa trampa. Y él cuenta frases como que hoy hemos hecho un buen trabajo para que no vuelvan a suceder estas cosas, los abusos. O, por ejemplo, frases como habéis salvado a todos los menores de edad que podrían haber sido violados por él. Es una carta, uh-huh, de agradecimiento y a la vez sintiéndose partícipe,
sí,
de la operación.
Dando las gracias a ese grupo de policías que le ha ayudado a detener a este pederasta, que me imagino, Ángel, que estará a buen recaudo en estos momentos.
Sí, está detenido y está en prisión. Y además la carta, tenemos aquí en el programa, pues la carta, la tenemos aquí, efectivamente, la carta de Daniel, dos folios con corazones, uh-huh, que además, sí, blanquea de corazones, en la que parte diciendo que quería agradecerle a todos los que han participado en esto, darle las gracias por el apoyo y la ayuda que le han prestado. Uh-huh. Y ahí empieza un relato pues conmovedor, como tú decías, ¿no? Pues con frases como gracias a los policías, da sus nombres incluido, a los policías, a las mujeres, uh-huh, de la unidad de familia y mujer de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que le tratan, de cómo le tratan, de cómo le hacen partícipe, de cómo le ayuda. Y es verdad, uh-huh, que hay que decir que para atrapar al pederasta era muy difícil localizarle, y lo que hicieron fue proponerle, Daniel le propuso una nueva cita, quedaron, uh-huh, con él en una calle de Madrid, cuando
hacer
se presentó,
cebo,
hizo de cebo, les, uh-huh, además él mismo mandó los mensajes, y cuando se presenta es cuando la atrapan.
En fin, una historia tremenda que ahora vamos a comentar, pero en fin, que es verdad que revela un trasfondo de humanidad y de, fíjate, antes hablábamos de la falta de empatía de los psicópatas, pues en este caso es una empatía absoluta de un niño, porque al fin y al cabo, oye, con 15 años se sigue siendo un niño, y más si se sufre del síndrome de Asperger, ¿no? Ángel, muchísimas gracias de nuevo por traernos esta historia. Una historia que a mí me vuelve a llamar muchísimo la atención, porque fijaos que llevamos relativamente poco tiempo hablando de estos casos, de los casos de pederastia. Y cada X tiempo descubrimos que la policía o que la Guardia Civil, en fin, desmantelan auténticas redes conformadas por muchísimas personas, lo cual me lleva a pensar o a preguntarme, mejor dicho, como le preguntaba antes al doctor Poveda, Agustí, ¿cuántos psicópatas tenemos alrededor? Y él decía muchos. Bueno, ¿cuántos pederastas tenemos alrededor? Es que a mí me horroriza cuando dicen esto de se ha desmantelado una red de 200 personas distribuidas por no sé cuántos países, que compartían fotos, que compartían vídeos, que compartían... A mí esto me deja completamente helada, Maite.
Sí, redes criminales, ¿no? Uh-huh. Que pasan seguramente esas personas en sus ámbitos y en sus contextos sociales como personas normales, ¿no?
Sí, sí,
que no,
sí, dan, la mayoría están casadas, te hacen una vida aparentemente normal.
Tienen una vida más o menos estructurada, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, efectivamente, gracias al anonimato de las redes sociales, que cada vez es menos anonimato, afortunadamente, uh-huh, y hay unidades policiales dedicadas precisamente. Cuando hablas con ellos, además, mujeres y hombres que trabajan contra la pederastia te cuentan que, en fin, tienen que tragar una, uh-huh, serie de cosas, ven unas imágenes que no les permiten ni dormir, uh-huh, de gentuza que utilizan de esta manera a los menores, ¿no? Y eso en las redes organizadas, pero luego también hay personas que se meten en la vida de los niños a través de los colegios, de, en fin, de uh-huh, médicos, personas que están muy cerca de las familias, ¿no? Y que utilizan esa cercanía y esa proximidad y esa confianza que le otorgan las familias muchas veces para hacer este tipo de actos tan repugnantes, ¿no?
Bueno, en estos casos siempre surge la misma polémica, si se debería publicar o no un listado de personas que están condenadas por un delito de pederastia, ¿no? Es verdad que ahora se cuidan mucho estas cosas. Hay una compañera que este verano va a acoger a una estudiante menor en su casa, una estudiante estadounidense que viene a pasar unos días, estas cosas del intercambio. Bueno, entre otras cosas, para acoger a esa niña tiene que presentar un certificado de penales diciendo que no está condenada, uh-huh, ni ella, ni su marido, ni nadie del entorno por un delito de estas características.
Lógico,
hombre,
que todo
pues sí,
aquel que esté en contacto con la infancia presente este tipo de... Es decir, que está exento...
Sí, pero esto hasta hace nada no se pedía, ¿eh? Claro. Cuidado. Sí, sí.
Igual que yo soy partidario de que la gente debe conocer el nombre de la Es verdad que nuestros sistemas judiciales siempre son, sobre todo el español, muy garantista con el que comete la pena, pero a mí me parece que es fundamental que haya una prevención y que sea garantista con aquellas personas que son normales y que son los las que van a ser víctimas de estos depredadores depredadores sexuales. Y por tanto, el que hubiera un listado con todas estas personas que han cometido delitos y que la gente supiese que en su barrio se instala un depredador de este tipo y que por tanto sus hijas y sus hijos están en peligros, pues a mí no me parecería desde luego mal.
Claro, el problema está es que nos encontramos con el problema de siempre, Dani, es si una persona ha cumplido condena por un determinado delito, la ha cumplido, ha salido, se supone que ya ha pagado su deuda con la sociedad y que por lo tanto tiene el derecho, y así lo contempla nuestro sistema, a rehacer su vida desde el anonimato. Pero claro, aquí se confrontan dos derechos. Yo, evidentemente, yo sí quisiera saber si en el descansillo, en la puerta de enfrente de mi casa... hay una persona que ha sido condenada por pederastia.
Bueno, yo creo que periodísticamente hay dos partes, digo, en el tratamiento de este tipo de informaciones. Una, la apuntaba Antonio, yo creo que cuando el periodista ya conoce la sentencia judicial y sabe que esa persona ha sido condenada, ya se puede publicar la identidad. Incluso nosotros hemos publicado fotos de personas, ojo, condenadas, no presuntos, sino condenadas, con nombre y apellido y con su fotografía, porque también ese es un poco el servicio social del, del periodismo, ¿no? Sobre todo cuando se tratan de, pues, por ejemplo, de violadores en serie, cuando se tratan de pederastas, cuando se tratan de asesinos en serie. Pero luego, claro, también hay otra parte, ¿no? Es cierto, esas personas tienen derecho a la reinserción, pero la vida misma al final queda escrita, ¿no? O sea, si por ejemplo uno de nosotros ahora, por una buena noticia, gana un premio, saldrá en los periódicos y eso quedará ahí. Pero si uno de nosotros ahora va por la calle y de repente se ve inmerso en un crimen y se hace una crónica, pues probablemente también quede inmerso, ¿no? O sea, yo creo que el derecho a... No me acuerdo cómo lo llaman ahora, ¿no? Que se está empezando a legislar, pero...
Al olvido, ¿no?
Ese derecho al olvido, que algunos llaman, yo creo que ese derecho al olvido no puede colisionar con el derecho de una sociedad a ser libre y a no sufrir peligros, ¿no? Hemos visto como, por ejemplo, el asesino de Laura Luelmo, aquella chica, ¿no? Hemos visto también un violador que pusieron en libertad, creo que en Cataluña, y volvió a reincidir en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, claro, si prima el derecho al olvido de estas personas sobre el derecho de una sociedad a ser libre y a conocer este tipo de informaciones,
a defenderse,
nos encontramos,
¿no?
Luego hay
con
un dato, hay un dato que este tipo de enfermos es muy difícil que no reincidan cuando salen a la calle. Eso lo dicen los propios médicos, los terapeutas que trabajan con ellos en las cárceles y que saben que hay un altísimo porcentaje de que nunca se rehabiliten, de que de alguna manera vuelva a brotar esa enfermedad y ataquen. Son depredadores de por vida. Desgraciadamente, yo creo que hay otro tipo de delitos que sí, la justicia española y la ley española precisamente habla de la rehabilitación en la cárcel, ¿no? De que hay que dar una segunda oportunidad a ciertos delincuentes. Creo que estos está más que demostrado científicamente que tienen difícil reinsertación en la sociedad de nuevo.
Pero probablemente de dos escenarios muy distintos. Es decir, el gran depredador que al final comete una serie de crímenes, etcétera, podemos hablar si es fundamental la prisión permanente revisable, porque no se va a poder nunca rehabilitar y por tanto es un peligro para la sociedad y hay que apartarlo. Pero después está el pederasta de pequeño delito, el que consume pornografía infantil, el que se va de turismo a países donde hay libertad para poder mantener relaciones sexuales con niñas y niños menores, etcétera. Bueno, a mí me parece que esta gente es un enorme peligro y, por tanto, la sociedad se tiene que defender contra ellos. ¿Por qué? Porque al que le gusta la pornografía, dice, cada cual le puede gustar lo que quiera.
Lo que quiera.
Al que le gusta la pornografía infantil, al final está fomentando una actividad que pone sus garras sobre menores de todo el mundo indefensos y a los que hace esclavos sexuales, como ha pasado en este caso que nos han comentado hace un momento.
Bueno, siguiente, caso tremendo, ya es que es tremendo que alguien abuse de niños, pero ya encima con niños con discapacidad. Bueno, es una cosa repugnante. Cambio de tema, porque la noticia del día se producía cuando pasaban unos pocos minutos de las 11 en punto de la mañana, una de las noticias del día. La primera ministra británica, Theresa May, anunciaba que va a dimitir el próximo 7 de junio. Era una dimisión en diferido. Vamos a escucharlo.
Creo que fue un acierto perseverar incluso cuando las probabilidades en contra del éxito parecían altas. Ahora me queda claro que lo mejor para el país es que el nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo. Así que hoy anuncio que dimitiré como líder del Partido Conservador y Unionista el próximo viernes 7 de junio. He sido la segunda primera ministra mujer, pero seguramente no sea la última. Lo hago sin mala voluntad, pero agradeciendo enormemente el haber tenido la oportunidad de servir al país que amo.
Bueno, ella en esas palabras que acabamos de escuchar, dimite como líder de su partido, pero luego hablando deja caer que también va a dimitir como primera ministra. Oye, pero no lo dice con todas las palabras.
Ya. Sí, es que tiene además a primeros de junio la visita de Trump. Yo creo que lo que ha hecho es plantear un programa de renuncia, ¿no? No la renuncia en sí, ¿no? Yo creo que lo va a hacer a partir, me parece que del 10 de junio, así, ¿no? Bueno, esta señora, que yo sí le concedo que estaba bien intencionada. Yo creo que heredó un problema, un auténtico avispero, o sea, precisamente de su antecesor, de David Cameron, que utilizó sus problemas internos en su partido para meter en un gran problema no solamente a su país, a toda Europa, ¿no? Yo creo que ella lo ha intentado negociar. Y efectivamente tiene muchos detractores internos en su propio partido. Su propio partido sigue siendo el que dificulta que haya un acuerdo. Porque tiene, ella hablaba de que la puede suceder una mujer, pero tiene a su posible sucesor, yo no sé lo que pasará, no lo sé si lo conseguirá, que es Boris Johnson, que es un miembro de su partido, que fue alcalde de Londres, que fue ministro de Asuntos Exteriores y que hace poco dimitió precisamente porque él no es partidario de consensuar nada con Europa. Él quiere salir a las bravas. Y bueno, y aquí estamos. Y ahora tenemos, resulta que han participado en las elecciones europeas, que además vamos a tener el resto de los europeos el próximo domingo, que vamos a tener diputados británicos que no quieren ser diputados europeos, que seguramente unirán sus fuerzas con esa derecha populista que hay en Europa, que está contra el sistema, que está contra la Unión Europea, con lo cual tenemos el enemigo en casa metidos a personas, a diputados que no quieren formar parte de la Unión Europea, pero porque se han hecho las cosas muy mal, pues terminan siendo eurodiputados, con lo cual yo creo, esto lo que demuestra es que hay que ser muy responsable cuando se dirige un país. Y el señor Cameron, desde luego, fue un absoluto irresponsable y espero que algún día, bueno, políticamente lo pagó porque se marchó, ¿no? Pero creo que el daño ha sido absolutamente indescifrable.
Hombre, y a mí me parece que demasiado ha aguantado Theresa May. Es decir, probablemente cualquier otra persona hubiera dimitido antes. Seguramente cuando anuncia esta dimisión por partes o este camino hacia la dimisión de todo lo que es en política y los cargos que tiene, es porque las elecciones que se celebraron ayer en el Reino Unido han sido un auténtico desastre para el Partido Conservador, como es fácil de deducir, porque claro, cuando tú haces hace tres años un referéndum para salirte de la Unión Europea, que tres años después, por la ineficacia de tus políticos, no hayas sido capaz de salirte y hagas votar otra vez a los ciudadanos, lo lógico es que esos ciudadanos castiguen mucho a los dos partidos implicados, tanto a laboristas como a conservadores. De todos modos, a mí lo que me parece es que esta gente, estos ingleses, estos británicos, están metiéndonos en un lío verdaderamente a todos los europeos.
Se están metiendo ellos, nos están metiendo a los demás.
Y bueno, ellos, claro, y ellos están metidos en un auténtico callejón sin salida, que ya veremos si lo resuelve otro nuevo referéndum, porque claro, cuando confundes tanto a los ciudadanos, después en otro...
Esa es para mí la opción más interesante, porque... claro, es muchísimo tiempo desde el resultado del anterior referéndum, casi tres años, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la gente, incluso los que votaron sí al Brexit, se están dando cuenta ahora del riesgo que supone salir de Europa, ¿no? Yo creo que hay una especie de cargo de conciencia en un porcentaje bastante numeroso de quienes votaron al salir de Europa, porque ahora están viendo todas las cosas que tienes que hacer, ¿no? Todas las amarras que tienes que romper, ¿no?
Bueno, pero es que hay un problema de información, claro, a la gente, porque porque entonces, esto se lo piensa uno antes, sí. No después.
Lo que pasa es que cuando hay una campaña por un referéndum de ruptura, al final toda la propaganda electoral es muy visceral, es muy emocional, es muy de la entraña, ¿no? Uh-huh. Se vota con el corazón, con la sangre y pocas veces con la cabeza, ¿no? Lo mismo que ocurriría aquí si hiciéramos un referéndum en Cataluña, tanto en una postura como en la uh-huh. otra, ¿eh? Yo creo que sería un referéndum muy emocional. Entonces yo creo que ahora la gente ha estado leyendo información, ha tenido tiempo para leer la prensa con más calma, ha habido políticos que han hecho discursos más amplios. Entonces sería muy interesante, si se repitiera el referéndum, ver cuál sería el resultado, porque yo creo que esa postura tan de ruptura, lo que se llama el euroescepticismo, bajaría, yo creo uh-huh. que descendería, yo creo que los británicos les entraría un arrebato de racionalidad.
Lo que pasa ya. Es que Dani, es verdad, uh-huh. ¿no? Pero claro, un segundo referéndum emites un mensaje a la sociedad, no solo a la sociedad británica, claro, sino a la sociedad europea, de que aquí hay que ir cambiando, que con una frivolidad absoluta tú haces un referéndum, como hizo el señor Cameron, que pensó que le iba a ganar y resulta que lo perdió, y tú haces un referéndum, y si no te gusta el resultado, y cuando acaba eso, o sea, cuando nos gusta el resultado finalmente.
Ya, pero Maite, el callejón de salida en el que está en estos momentos es que no cabe otra cosa, no cabe otra salida que volver a preguntarle a los ciudadanos, porque es que claro.
¿Y los ciudadanos te vuelven a decir que sí?
Pues bueno, pues puede cabe ese riesgo.
Claro.
De hecho, vamos a ver, en estas elecciones, Farage, el uh-huh. líder del Brexit, seguramente es el que va a ganar las elecciones.
Ahí está.
Por tanto, uh-huh. no es que hayan dado un vuelco.
¿Y los vas a tener metidos
no
en la
es que hayan
Eurocámara?
Dado un vuelco enorme uh-huh. en estos momentos a la situación y a la opinión pública. Pero claro, una vez que te metes en este jaleo, o hay un líder político que realmente salga adelante porque sus propuestas son ampliamente seguidas en las urnas y por tanto pues saca del atolladero el Reino Unido de Europa, o si no, la única manera en democracia es volverla a preguntar a los ciudadanos, con los riesgos que lleva. Pero uh-huh. esos riesgos no se los puedes achacar al que vuelva a preguntar a los ciudadanos, lo tienes que achacar a aquel que tomó la decisión irresponsable de por razones electorales para ganar unas elecciones, meter al Reino Unido y Europa en un callejón sin salida como el que se ha metido.
Y que se ha ido de rositas, por
claro.
cierto.
Sí, señor. Bueno, pues ahora todos los ojos están puestos en una fecha del calendario, 7 de junio. Es el día que ha anunciado Theresa May que ya se deja de ser la lideresa de su partido, en este caso, y a partir de ahí pues veremos a ver qué es lo que ocurre, si el que venga detrás iba a decir sí que con su postura o no, ya sabemos, porque el partido precisamente ya lo deja porque no le respalda en absoluto. Veremos también si dimite como primera ministra británica, que parece que sería lo lógico.
Sí, pues si no le pondrán una moción de censura y la echarán.
Bueno, pues a partir de ahí veremos qué es lo que ocurre en Reino Unido, pero en realidad también en Europa, que es algo que nos jugamos este próximo domingo. Voy a aprovechar para decir que este domingo, los de las 10 del Buenos Días Madrid, vamos a venirnos a trabajar desde las 9 de la mañana. Tendremos un programa especial preelecciones o primeras horas del día electoral. Aquí vamos a estar todo el equipo desde las 9 y hasta las 11 de la mañana. Bueno, que voy con otras dos noticias antes de que llegue Clara Esteban con la Clara Agenda. A mí esto me parece, esta noticia me parece completamente surrealista, que en estos años en los que vivimos y en este país en el que vivimos todavía haya gente que piense que el hecho de estar casado con una persona conlleva una serie de obligaciones matrimoniales que pasan por el sexo directamente. El Tribunal Supremo ha recordado en una sentencia que no existe el débito conyugal en el matrimonio o en la pareja, y todo a raíz de un recurso que había interpuesto un individuo que está en estos momentos cumpliendo 9 años de cárcel por violación de su mujer. ¿Qué era lo que hacía este señor? Los domingos, él decidió que lo eran los domingos tocaba sexo, sí o sí, por la regla del 44, y cuando la mujer se negaba, pues la cogía por el cuello y decía que es que es por estar casada conmigo. Bueno, esto suena decimonónico, no sabemos de dónde ha salido,
¿no?
Una
pintura de Atapuerca o algo así, ¿no? Ajá. Quiero decir, bueno, es un derecho que lo hubo, es cierto, una cosa decimonónica.
Sí, claro, también existía el derecho de pernada en la Edad Media.
Que no tiene sentido. Y efectivamente, luego, ese tipo de personas fuerzan a su mujer y consideran que eso no es una violación, que es que, evidentemente, es una obligación por parte de la esposa.
Claro, es que todavía hay mucha gente que piensa que dentro del matrimonio no se puede producir una violación, ¿eh? Afortunadamente la ley dice lo contrario, pero todavía hay gente que piensa que esto no va con ellos.
Y esto demuestra que todavía hay que trabajar mucho sobre la igualdad y sobre determinadas mentalidades, ¿no?
Mm. Porque además, este señor, ¿qué edad tenía, por ejemplo? O sea,
debía ser mayor, ¿eh?
Pero no, claro, no sería un anciano.
No.
O sea, que lo, lo alarmante es todavía que dices, es que no es un señor que ha vivido en épocas pretéritas y que aunque lo hubiera hecho, porque sería un delito no haber evolucionado, ¿no? Pero afortunadamente, pues este tipo de señoros cada vez son menos y están en la cárcel.
Bueno, pero es interesante que haya una sentencia, que lo hayan puesto por escrito. El matrimonio no supone sumisión de un cónyuge al otro, ni mucho menos enajenación de voluntades, ni nada por el estilo, ¿no, Antonio?
El problema es que tengo que llegar a ver una sentencia sobre
claro,
esto, ¿no?
Es a mí lo que me tiene
a alucinada. A este hombre alguien le podía haber dicho hace mucho tiempo,
oiga, que esto no es así.
Usted es tonto y si se pone así le va a partir la cara, porque no puede ser que sea, que tenga que haber, que haya tenido que moverse toda la justicia para que haya una
dos
sentencia
tribunales.
Que ratifique lo
primero
que,
el de Málaga y luego
el
Supremo.
Lo que todo el mundo,
bueno,
lo que todo
pues
mundo
nada.
Sabe, claro.
Ahí está. Por si hay alguien que no se ha enterado, que esto no se puede hacer, que dentro del matrimonio uno no tiene vía libre para hacer lo que le da la santa gana y que la gente, las personas tenemos libertad para decidir lo que queremos y lo que no queremos y cuándo lo queremos y en qué condiciones. Así que si hay alguno que todavía no se había enterado, porque forma parte del grupo de amistades de este señor que está en la cárcel y que en la cárcel se va a quedar, que se vaya enterando. Volvemos al problema del taxi, señores. Se nos había olvidado esto, pero taxistas de toda España van a presentar 2.000 querellas contra Uber y Cabify en la Audiencia Nacional. Hablan de manipulación para alterar el precio de las cosas mediante engaño, administración desleal, contra la hacienda pública, contra el derecho de los trabajadores en dos modalidades, blanqueo de capitales, estafa. Quiero decir, son denuncias muy gordas. Estamos hablando de delitos muy serios.
Es interesante. Yo creo que va a ser una forma de poner a prueba el sector del taxi. Porque yo creo que sí que es cierto que al final estas empresas Uber, Cabify han desembarcado muy rápido con capitales muy gordos. Yo no digo que hayan cometido ningún delito, pero los taxistas vienen mucho tiempo quejándose, pues por ejemplo, de que incumplen muchas normas, como por ejemplo la recogida en plena calle, que ellos lo tienen prohibido, que no se puede parar un Uber como paras un taxi. Entonces va a ser poner a prueba el sector del taxi, va a ser una prueba de inteligencia, ¿no? Es decir, a ver si esas denuncias, en vez de ir a peso, van a estudio. Es decir, que se haya, digamos, trabajado bien el contenido de esas denuncias y realmente puedan poner en un aprieto a estas empresas, que es su objetivo. Si se convierte al final en un yo pongo 2.000 denuncias y no son 3.000 porque no he podido, va a ser un boomerang. Les va a golpear en la cabeza.
Este es el problema, Dani. Vamos a ver. A mí me parece que una patronal sensata no pone 2.000 denuncias.
Ya.
Si pone 2.000 denuncias, lo que quiere es bloquear la justicia. No que se haga justicia. Y por tanto, es que a mí me parece que el sector del taxi lo que tiene que hacer es dejarse ya de bufonadas y realmente actuar como debe ser. Es decir, ya colapsó la ciudad de Madrid con su huelga y ahora pretende colapsar una justicia que ya está bastante colapsada. Si ellos quieren poner un recurso que es de justicia, que lo hagan bien y con uno vale.
Con
no
uno
hace
vale.
falta que pongan 2.000.
Y ante la Audiencia Nacional, que es un organismo muy serio, ¿no? Que trabaja sobre casos muy importantes como el terrorismo, como la corrupción y demás, con lo cual, es como bien decía Antonio, espero que, aunque sea con una de esas querellas, se despeje lo que decía Dani. Es que hay una leyenda, efectivamente, de que se blanquea dinero, de que no se paga impuestos. Te lo dicen todos los taxistas respecto a Uber y Cabify. Bueno, ya es hora de que lo sepamos verdaderamente. No los taxistas, los ciudadanos, porque con esos elementos de juicio sabremos si queremos coger un Cabify, porque aquí todo el mundo habla de todo el mundo desprestigia, Cabify y Uber desprestigian a los taxistas, y está claro que hay que despejar ciertas dudas sociales. Hagámoslo seriamente, y a partir de ahí se decidirá.
Pero es un poco lo que ocurre también con los grandes empresarios, ¿eh? Ahí tenemos el tema de Amancio Ortega. Por cierto, los médicos, hoy lo publica 20 minutos, los médicos creen que las donaciones de Amancio Ortega son una ayuda inestimable, independientemente de todo. Pero es verdad que se está acusando, yo no sé si con pruebas o no, si oye, lo están haciendo con pruebas, yo las desconozco personalmente.
Sí, de que no paga impuestos.
De que se está evadiendo impuestos, de que se está engañando, comprobar. De que hay una especie de ingeniería financiera que está sustentando estas grandes compañías y estas grandes fortunas que se hacen con mucho trabajo, por otro lado. Yo no conozco a Amancio Ortega de nada, no conozco el estado de sus cuentas ni cómo opera Inditex exactamente, pero me imagino que en estos casos, por un lado, si se acusa, habrá que presentar pruebas. Y por otro lado, una cosa no quita la otra, que es lo que están diciendo los médicos. Sea como sea, las donaciones que está haciendo Amancio Ortega a la sanidad pública son una ayuda inestimable. Está entre comillas, ¿eh? Lo de una ayuda inestimable.
Es que se está haciendo una demagogia brutal por parte de las fuerzas que piden que haya una ley que impida las donaciones de Amancio Ortega. Y la demagogia es brutal porque ellos lo que hacen es mezclar el debate de la justicia fiscal con el debate de las donaciones. ¿Y por qué es demagogia? Porque hay un debate que es si Amancio Ortega y el resto de grandes propietarios tienen que pagar más o menos impuestos. Y ahí cada uno tiene su opinión, ¿no? Oye, es decir, ahí hay que subir los impuestos a las grandes fortunas o hay que bajárselos o hay que mantenerlos como están y tal. Entonces, ellos, al considerar que Amancio Ortega paga menos impuestos de los que debería, lo asocian a una evasión fiscal, que no es lo mismo. No es lo mismo que pague menos impuestos de los que debería, a tu criterio, que un señor esté evadiendo los impuestos. Entonces, esa barrera se está laminando, están mezclando las dos cosas, y al final esto lo que va a conllevar es acabar con el altruismo. Hay mucha gente que está diciendo ahora, oiga, es que yo si fuera Amancio Ortega, mañana mismo ponía la sede fiscal de mi empresa en Portugal.
Pero fíjate, es que no solamente se está mezclando eso, se está mezclando Inditex como empresa con Amancio Ortega persona y su fortuna personal y con la fundación que tiene, que son tres cosas diferentes.
Y sobre todo,
¿no?,
que no se puede difamar a nadie. Es decir, oye, y menos un político. Un político, si actúa y hace una denuncia, tiene que ser porque es cierta. Si Amancio Ortega paga pocos impuestos, como decía Dani, eso es un debate, pero
pues sí,
no es,
que tendrá
no es
que
sea,
arreglar,
no es que sea
ilegal. Quienes tengan que
es
arreglar.
Que probablemente las leyes que tenemos no son buenas. Bueno, que la cambien los políticos. Y
sí,
por eso,
exactamente.
No podemos, pero lo que no se puede es difamar a una persona y decir que no paga impuestos, sobre todo un empresario que da muchísimos puestos de trabajo, que se ponen entredichos sus puestos de trabajo, y una persona que se mueve por todo el mundo.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra tertulia de mediodía, porque llega Clara Esteban con su clara agenda, con un montón de planes solidarios y muy entretenidos para el fin de semana. Hasta la próxima, Maite Alcaraz.
Adiós, Eli.
Hasta luego, Dani.
Adiós, Eli.
Hasta luego, Antonio.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Afina tu voz, prepara tus cuerdas vocales y viaja gratis a Nueva York. Pero antes, gana el mayor concurso de karaoke de Madrid de Cheers Karaoke. Inscripciones hasta el 28 de mayo y los 8 finalistas tendrán beca para la mejor academia de Broadway. Apúntate en cheerskaraoke.com o en el 650-094-382.
Buenos días.
Los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al tanto.
No te pierdas el partido en segunda, Almería-Alcorcón. Además, arranca el playoff de ascenso a segunda con el duelo de campeones Fuenlabrada-Recreativo de Huelva. Y última jornada de la ACB con el liderato en juego, Guipúzcoa-Real Madrid.
El domingo Madrid al tanto en Onda Madrid, la radio donde juega tu equipo.
Porque eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Ven a visitar nuestra nueva exposición con más de 150 ambientes donde elegir tu propio estilo. Abrimos sábados y domingos. Estamos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Quedan 8 minutos por delante hasta que digamos adiós y llega Clara Esteban con su Clara Agenda. Muy buenas, Clara.
Vamos con nuestras propuestas, Eli.
Buena temperatura para hacer deporte al aire libre, más en un lugar como la Casa de Campo y mejor aún si es para dar visibilidad a una enfermedad que en este mes es protagonista en Onda Madrid, la esclerosis múltiple. Carmen Valls es directora de la Fundación Esclerosis Múltiple.
Vamos a celebrar la novena edición de la carrera popular Corre por la Esclerosis Múltiple. Tiene lugar este próximo sábado 25 de mayo. A partir de las 9 de la mañana, en la explanada del Ángel en la Casa de Campo, miles de corredores van a participar en las carreras de 2,3 y 10 kilómetros. El objetivo será el de visibilizar la esclerosis múltiple, apoyar a los afectados y a sus familias y captar fondos para el Centro de Rehabilitación de la Fundación. Si tú quieres participar, todavía estás a tiempo. Inscríbete en correporlaesclerosismúltiple.com y por favor, acompáñanos este próximo sábado. Te esperamos.
Recordamos que el 31 de mayo es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad neurológica que padecen unas 55.000 personas en España, y en este año la campaña de sensibilización pone el acento en los síntomas invisibles que sufren los pacientes. Mañana, sábado, podremos escuchar cuentos de la tradición oral de Camerún en el Día de África. Xavi González Rodrigo es responsable de comunicación de la ONG Cerca y Lejos.
El 25 de mayo es el Día de África y desde Cerca y Lejos lo queremos celebrar con una fiesta para mayores, niños y niñas. Habrá cuentos tradicionales africanos, talleres de creatividad, música, juegos en familia, taller de danza, exposición de fotografías, picoteo y bebida para pasar una mañana disfrutando en familia. Todos los beneficios serán destinados a la creación de un libro de recopilación de cuentos tradicionales de las comunidades pigmeas vaca con las que Cerca y Lejos trabaja en Camerún. El lugar será las instalaciones del Colegio Corazón de María en la calle Figia 1, Madrid, el 25 de mayo de 10 a 15 horas. Las entradas son 8 euros para adultos y 4 euros para niños y niñas hasta 12 años, disponibles en entrapolis.com buscando Fiesta de África y sus cuentos.
Recordamos, de 10 de la mañana a 3 de la tarde en el Colegio Corazón de María en la calle Figia número 1 en el barrio de la Concepción. Y dentro de la muestra Surge Madrid 2019 tenemos en la sala El Montacargas una interesantísima propuesta de teatro documental de la compañía Teatro de los Invisibles. Se titula Anafa y nos cuenta más su directora Camila Beco.
La historia de Anafa llegó a mis manos gracias a la ONG Fabricantes de Futuro. Su fundadora Amelia Burke contactó conmigo y me envió las primeras cartas de Anafa. Cartas que escribió en el año 2016, cuando tenía 11 años. En ellas, Anafa nos cuenta cómo fue ese viaje ilegal que tuvo que hacer junto a su familia y cómo finalmente tuvo que quedarse en Indonesia. Nos cuenta cómo es para una niña adolescente vivir este viaje que hoy en día tantas personas se ven obligadas a huir.
El estreno es mañana sábado a las 8:30 y también podremos verla el domingo y jueves y viernes de la semana que viene, siempre a esa hora, a las 8:30, en la sala El Montacargas. Y si queremos ser consumidores más conscientes y hacer nuestra propia transición ecológica en casa, nos puede ayudar alguno de los talleres de Conciencia Madrid. Hoy mismo, a las 5:30, tenemos uno. Nos explica más Adela Valentín, del equipo de Conciencia Madrid.
¿Quieres conocer alternativas al uso de plástico desechable y reducir tus residuos? Conciencia Madrid es un proyecto europeo que nace para dar respuesta a esta y otras preguntas sobre sostenibilidad y ecología. Somos un grupo de jóvenes que ofrecemos talleres gratuitos en Madrid. En estas sesiones abordamos de forma participativa temas como la crisis ambiental y el modelo de consumo actual. Además, promovemos alternativas sostenibles y enseñamos a elaborar productos sin tóxicos y sin envases. Para inscribirte, manda un mail a econcienciamadrid@gmail.com o búscanos en Facebook o Instagram. El taller de hoy comienza a las 5:30 en la sede del Servicio Civil Internacional, calle Leganitos 35. Si no puedes venir, tenemos más talleres hasta finales de junio.
Por ejemplo, el que se celebrará el próximo jueves 6 de junio a la misma hora, 5:30. Y ya están a la venta las entradas para una nueva edición de Acordes de Solidaridad. Marta Marañón es responsable de Relaciones Institucionales de Ayuda en Acción.
El próximo martes 28 de mayo en el Teatro Real tenemos una cita que no te puedes perder. Es a las 8 de la tarde un programa sobre Tchaikovsky con Romeo y Julieta y la Sinfonía número 5 que dirige nuestro embajador, el embajador de Ayuda en Acción, Pablo Eras Casado, junto con la Orquesta Sinfónica de Madrid, que es la titular del Teatro Real. Es un concierto solidario que está bajo el paraguas de una iniciativa que se llama Acordes con Solidaridad, y toda la recaudación va íntegramente destinada al programa que Ayuda en Acción tiene en España, que se llama Aquí También, y que beneficia a más de 12.000 niños y niñas que se encuentran en riesgo de exclusión social en España.
En esta ocasión, la orquesta estará acompañada por un coro infantil impulsado por Ayuda en Acción. Las entradas están a la venta en la web del Teatro Real, desde 10 euros, la más económica. Y la red Natura 2000 es una red ecológica europea de zonas de especial valor para la biodiversidad que están protegidas, cumple aniversario. Una red que estos días se da a conocer a través de diversas actividades, como la que nos cuenta Carmen Fernández, portavoz de la Sociedad Española de Ornitología.
Estamos en la semana de la Red Natura 2000 y queremos celebrarlo con más de 60 actividades por toda España, pero concretamente en Madrid. Este sábado tenemos un itinerario guiado por el Arboreto Luis Ceballos de San Lorenzo del Escorial. Os invitamos a participar y conoceréis con nuestros monitores pues todas las aves que de la zona de la Sierra de Guadarrama y también sus plantas y su importancia para esta red, para la Red Natura 2000. Encontraréis más información en seo.org/agenda. Os esperamos.
Todas las actividades son gratuitas y pensadas para toda la familia, por descontado, en plena naturaleza, así que solo tenemos que animarnos y participar en alguna de ellas. Eli, feliz fin de semana.
Feliz fin de semana también para ti, Clara. Y feliz fin de semana para todos, un fin de semana importante. El domingo tendremos que acudir todos a las urnas a elegir a nuestros alcaldes, a nuestro presidente o presidenta de comunidad y a nuestros representantes en Europa. Ya saben que Onda Madrid va a tener una programación especial durante todo el domingo a las 9 en punto de la mañana. Aquí estaremos, vamos a hacer un día excepcional y aquí estaremos todo el equipo para seguir el proceso electoral desde primeras horas. A las 9 del domingo les espero.